Esto es ESPN Radio Fórmula.
Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores. Y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa Copa. Y la verdad que le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista. Es hermoso, es hermoso. Ojalá los próximos jugadores argentinos que vengan sepan cuánto pesa la Copa. Me la quiero llevar a casa. Es algo que uno lucha tanto, busca tanto, y todos luchamos por lo mismo, con la misma ilusión, con la misma garra. Quedándonos fuera de hora en el entrenamiento para poder llegar a estar al lado de ellos. Esto es el mundo. Lo que yo tengo acá en mis brazos es el mundo. El mundo juega al fútbol. La amo.
Son las palabras de Diego Armando Maradona en FIFA TV. Una copa con mucho peso por la importancia que tiene y una copa con peso físico también considerable. La tuvo en sus manos Diego Armando hace 34 años en la gran final del Campeonato del Mundo de México 86 en el Estadio Azteca cuando Argentina derrotó a Alemania. Y también se están cumpliendo años, un total de 6 del famoso no era penal. Y en efecto para mí no era penal, un clavado descarado y teatral de Robben, pero ya ni llorar es bueno. Mejor celebrar con Ciro Procuna, que cumplió 47 años antier. Ciro, buenas tardes.
Gracias, Beto. ¿Cuánto dijiste?
47, ¿no?
Ah, sí, te entendí, 41. Yo sé que represento menos, pero sí fueron 47. Llegué a la
exactamente.
Yarda
47.
Ay, no, yarda 47. Te mando un abrazo.
Oye, igualmente.
Sí, yo prefiero hablar del México 86, porque yo tengo un gran recuerdo de ese mundial. A muchos nos marcó. Un mundial en casa es irrepetible, por más que me digan que viene el del 2026. Ese mundial no se va a acercar ni remotamente a lo que fue México 86. En realidad el que viene va a ser un mundial de Estados Unidos. Y también siempre me lleva a la reflexión en el caso Maradona, lo alto que llegó a estar y lo bajo que ha caído una y otra vez.
Sí, ciertamente con algunas actitudes reprobables, vergonzosas, con desfiguros que hace actualmente Diego Armando Maradona. A mí ya me tocaron 2 y espero que Dios mediante me toque un tercer mundial en México. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, Betito, Ciro, feliz cumpleaños atrasado.
Gracias.
Pues fíjense que hace unos minutos me han confirmado que ya solamente falta firmar el contrato, pero Alfredo Talavera se va a los Pumas, me acaba de confirmar una fuente. El Pollo Saldívar va a Toluca, es parte de los arreglos para acomodar también los sueldos. Pumas absorberá todo el sueldo de Alfredo Talavera y parte del arreglo es que Saldívar se va a Toluca a competir por el puesto titular. Habemos portero para los aficionados de los Pumas, se llama Alfredo y se apellida Talavera.
Muy oportuno, John, ya lo habías dicho hace algunos días aquí en el programa, un porterazo, un portero de élite. Llega al equipo universitario, entretener a Saldívar, que es un portero que ha cometido errores importantes, un portero en desarrollo, un portero en crecimiento, y un portero totalmente consolidado, una figura como es Talavera, pues desde luego que me parece gran idea tener a Talavera en el equipo de los Pumas. De eso vamos a comentar John y yo en redes sociales de Fútbol Picante el día de hoy. Vamos a compartir también desde luego con Ciro su comentario sobre esta llegada de Talavera a la Ciudad de México con los Pumas. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes 29 de junio de 2020 en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Jaime Ordiales, el director deportivo del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Jaime, te saludamos, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes.
Me da mucho gusto. Bien, Jaime, con gusto de saludarte y deseando que tú y tu familia se encuentren muy bien. El coronavirus hecho presente en el Cruz Azul, varios casos totalmente asintomáticos. ¿Cuál es el estado de salud de los jugadores contagiados?
Bueno, el estado de salud, como tú lo dices, es asintomático, están bien todos. Son tres jugadores que dieron positivo, los demás son de staff. Y hay en duda cuatro jugadores más que estamos revisando, ¿no? Hoy se hicieron exámenes, sí. Hoy se hicieron exámenes médicos para todos los jugadores, menos los tres positivos, porque esos tendrían que hacerse en tres días más, pero la realidad es que ya salieron positivos. Entonces, los demás son los que tenemos que checar y en eso estamos.
¿Estos casos positivos, Jaime, ponen en duda la participación del Cruz Azul en el torneo de pretemporada?
Pues mira, supongo que no. Habría que analizar este nuevo examen que se le está haciendo y el miércoles nos entreguen los resultados. Y pues obviamente en base a ello pues veremos cuántos son los jugadores que pueden estar contagiados. Ojalá no sea ninguno más. Ahorita los tenemos aislados ya totalmente en la noria con un cerco sanitario. A todos los que están en duda o a todos los que fueron positivos, ¿no?
Jaime, qué gusto escucharte, Ciro Procuna. Viendo en perspectiva, analizando estos casos positivos que se presentaron, ¿qué aprendieron ustedes como institución de esto que ocurrió con miras a poderlo llevar a cabo para el torneo que viene en adelante?
Bueno, mira, nosotros hemos tratado de llevar no nada más el protocolo que marca la Secretaría de Salud y la Liga, sino llevar uno interno que es todavía mucho más estricto. Desgraciadamente, por un contagio probablemente hubo, o por una persona hubo más contagios, y estamos en las circunstancias de que puede ser factible para que cualquier equipo igual lo pueda contraer, ¿no? Entonces nosotros, a nosotros nos compete tratar de salvaguardar la integridad no nada más de nuestros jugadores, sino de sus familias, y de una otra manera también la de los demás, ¿no? En un momento dado en un torneo. Hoy estamos apelando a que las cosas mejoren y pues tener mucho cuidado, porque la realidad es que se puede contagiar cualquiera y pues no estamos exentos nadie a que suceda.
De ese mismo tema tengo una más, Jaime. El participar en este torneo de pretemporada del que te preguntaba Beto, ¿podría llegar a comprometer a Cruz Azul para que estén en tiempo y forma listos para el arranque del torneo de liga, que finalmente es lo más importante?
No, mira, el torneo yo lo entiendo como un torneo de pretemporada en donde haremos partidos como los hacemos normalmente en la pretemporada. Sí. Y bien es cierto, siempre un torneo uno cuando juega lo quiere ganar, pero la realidad es que hoy ninguno de los equipos podemos estar en un porcentaje importante ya de formación, y obviamente nosotros que arrancamos todavía una semanita un poquito después porque tuvimos que adaptarnos a las circunstancias del torneo, porque teníamos otro plan que habíamos analizado, bueno, pues tuvimos que adaptarnos y nos conlleva a que lo hagamos como tal, como es una pretemporada, y tendremos que ir rotando y alternando jugadores. Lo has platicado con Dante es la idea que tiene, ya lo platicó con su cuerpo técnico, y esperemos, te digo, Dios mediante, no tener más casos de infección, o sea, de contagios, y bueno, pues poder, como te digo, como creo que van a ser todos los demás equipos, pues tratar de sacarle lo mejor a estos juegos de pretemporada, ¿no?
Jaime Johnson, sí. me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tanto estos ocho equipos, los cuatro en jugando en CU, los cuatro jugando en el estadio de Akron, de alguna manera, no quiero usar la palabra conejillo de indias, pero ¿qué tanto ustedes van a ayudar a aprender a que se haga todavía mejor las cosas a partir del 24 cuando comience el torneo formal?
Bueno, pues yo creo que son experiencias para todos, ¿no? Lo que se va viviendo es el reflejo de lo que podemos, de lo que puede suceder en otros equipos el día de mañana. Entonces, yo sí creo que extremará más las medidas que tengamos que tomar para como digo, salvaguardar la integridad de todos los jugadores, obviamente no nada más de los jugadores, sino también de sus familias y de la gente que participa en todo este entorno de nuestros equipos. Y la realidad es que, pues sí, tendremos que aprender de lo que se va viviendo. Para nosotros es un aprendizaje esto que estamos viviendo. Tratamos de tener mayores cuidados y mayores atenciones de las que hemos tenido, y aunque creo que han sido muy buenas, pues no ha alcanzado. Entonces yo creo que no nada más nosotros, sino todos los equipos, como algún día lo hicimos nosotros, de los que estábamos viendo del fútbol europeo y de otros equipos que iban adelante de nosotros, pues tratar de sacar la mayor experiencia y el mejor aprendizaje de lo que está sucediendo, ¿no?
Y por último, en mi parte, ¿puedas describir el reto que es hoy en día el llevar a cabo el trabajo normal en Cruz Azul, sabiendo que hay todos estos problemas en esta cancha con los hermanos Álvarez y de todo lo que se ha dicho? ¿Puedes describir cómo cambia el día a día?
Mira, nuestra cancha que ha sucedido, nosotros nos hemos concentrado en nuestro trabajo, en lo que nos contratan, nos invitan. Tenemos plena confianza que se resuelva todo. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y seguimos en ello. Y sí, efectivamente, pues esta situación que ya le pega directamente al grupo, como es el virus y las los contagios que hay, pues obviamente, pues adaptándonos a todas las circunstancias y a los pasos que tenemos que seguir. La realidad es que toda la programación que teníamos y todo lo que se había previsto en un inicio, pues ha tenido que ser modificado por el entrenador, por Dante y por su cuerpo técnico. Entonces, pues bueno, pues nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible y trataremos de esto sacar lo mejor para poder enfrentar el torneo a partir del día 24 con este bagaje de experiencia dentro de nuestro seno interno que nos permiten hacerlo mejor en lo largo del torneo, ¿no?
¿Qué tan factible es el regreso de Jair Pereira a la máquina cementera?
No, ahorita estamos viendo también algunas posibilidades de salida, no nada más de llegada. Hoy estamos enfocados en un jugador que estamos analizando, que esperemos podamos cerrar mañana o pasado, y luego veremos las alternativas que hemos analizado, entre ellos la de Jair, de otras gentes que hemos visto, pero en el momento te diría que pues no hay nada todavía con Jair, ¿no?
Jaime, en el caso de José Ignacio Rivero, ¿por qué se fijaron en él? ¿Qué es lo que más te gusta de su juego?
Ya tenemos 4 o 5 meses analizando a Rivero, y yo tenía casi un año, porque desde el tiempo que estuve con Víctor en Querétaro, Víctor me llamaba mucho la atención su dinámica, su rapidez, su desenvolvimiento en el terreno de juego, convierte muy rápido, es un jugador muy dúctil, juega en varias posiciones, y se nos hace un jugador interesante. Nosotros hemos venido siguiendo su accionar, y bueno, pues estamos ahí tratando de detallar algunas cosas que nos faltan, y si podemos realizarlo, pues adelante, ¿no?
Jaime, si con estos contagios no tuvieran suficientes jugadores, ¿ocuparían elementos de categorías inferiores?
Pues mira, no es lo ideal. Ahorita tenemos ya un grupo en donde ya vienen incorporados jugadores que creemos que es, o por lo menos para Dante, lo más avanzado de lo que él ha visto, y pues bueno, platicando yo un poquito en la mañana con él, pues ojalá nos alcance y que no haya más contagios para que con el grupo que habíamos traído de 28 más los que se puedan sumar, que puedan ser un par de jugadores más, podamos enfrentar este torneo y esta pretemporada que tenemos que continuar, ¿no? Ojalá así sea, y si tuviera que ser algún caso, pues no es ideal, pero tendríamos que traer algún jugador, porque como bien dice Dante, pues no están observándolo, no lo está viendo, lo que él ya conoce ya lo trajo. Entonces, bueno, no sería lo ideal, pero bueno, si en su momento hubiera que requerir de alguno de ellos, pues apelaríamos al conocimiento de la gente que está trabajando con ellos, ¿no?
Jaime, muchas gracias por tomar esta llamada.
Muchas gracias a ustedes tres, les mando un abrazo.
Igualmente, gracias. Que te vaya muy bien, Jaime Ordiales, el director deportivo del Cruz Azul. Hablando de contagios, también Jansen, el jugador holandés del equipo del Monterrey, Ciro John, se ha contagiado allá en la Sultana del Norte.
Sí, pues en algunos casos inevitable que se presenten este tipo de situaciones. desde luego se le desea pronta recuperación, y yo por eso preguntaba a Jaime, ¿qué aprendió Cruz Azul de estos casos positivos que se dieron? Entiendo que también hay otros con su equipo femenil. Para todos va a representar un gran reto sacar adelante este torneo.
¿Saben cómo yo lo veo? Que el futbolista profesional viviendo en México, sea mexicano o extranjero, tiene el privilegio que lo están checando para ver si lo tiene, porque el 99% de los mexicanos no tienen o no tenemos la oportunidad de que nos hagan una prueba, y al igual lo tenemos, lo tuvimos, y no tenemos ni la menor idea. Yo creo que en este caso el futbolista profesional en México es un privilegiado.
Exacto. También en otros cambios, Malcorra, que se fue de Pumas, al igual que Barrera, y todo parece indicar que Saldívar también va a jugar con el Atlas de Guadalajara. Pumas, que por cierto no tiene positivos de COVID, ya que mencionaba yo a Janssen, el Monterrey, una gran institución poderosa, rica, del norte de la República Mexicana, está cumpliendo 75 años, un equipo con una importancia enorme en el fútbol mexicano, como la tiene desde luego también Cruz Azul, que estaría en un momento dado, como ya nos comentaba Jaime Ordiales, echando mano de canteranos o de jugadores de categorías inferiores para poder completar el equipo que va a encarar este torneo de pretemporada.
Muy breve te digo, a mí no me gusta este torneo de pretemporada porque pones en riesgo
con calzador,
que
¿no?
tiempo y forma para el arranque de la temporada, sí. Y es lo más importante.
Exactamente. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, arrancando la semana. John le hizo una muy oportuna entrevista, periodísticamente hablando, a Renato Ibarra, el jugador de las Águilas del América el viernes anterior, y vamos a escuchar lo que le decía Renato a John.
¿Qué significa que te está dando esta nueva oportunidad el América de quedarte en el equipo?
Pues la verdad para mí significa mucho, porque la verdad es importante para mí seguir en el América. Estoy ya en 29 años y creo que firmé ahora con el América la renovación, y creo que pueden ser mis mejores años, están por venir, ¿no?
¿Qué pasó ese jueves 5 de marzo en el Pedregal? ¿Nos podrías llevar a ese momento, a esa noche de 5 de marzo?
Sí, claro que sí. Primero que todo, pedirles disculpas por lo que pasó esa noche a todas las mujeres, a Luceli, al público en general y a la afición de la América, ¿no? Que esa noche pues tuvimos con Luceli una discusión verbal, que no pasó a una agresión física como lo han manejado muchos medios, como lo han dicho, ¿no? Solo fue una discusión en donde se salió un poquito de control, pero nunca hubo una agresión de mi parte hacia ella.
¿Qué fue exactamente lo que pasó, Renato?
Pues tuvimos una discusión fuerte, igualmente había familiares míos y familiares de Luceli, y pues como ustedes ya lo vieron en los videos, me exalté un poquito. Sé que cometí muchos errores, que mi actitud debería ser diferente. Creo que cometí muchos errores esa noche en excederme con, no sé, con los insultos, con la discusión. Y pues, como te digo, todo se salió de descontrol por todos los insultos que hubo y las discusiones fuertes que hubo esa noche entre todos.
¿La llegaste a tocar físicamente?
No, nunca la llegué a tocar. Nunca. Nunca fue... Nunca la agredí, nunca llegó a... O sea, nunca llegué a golpearla, nunca podría pasar algo así.
Pasan como 144 horas y Luceli se retractó ante un juez. ¿Por qué?
Pues yo creo que por nuestros hijos, quizás se llegó a un acuerdo entre ella y yo, de que tenía que darle un departamento y todo eso, pero yo creo que ahí en ese momento... Pues ella dijo la verdad de que yo no la había agredido, cómo pasaron las cosas, que yo no la había tocado.
He podido ver tu mensaje que has mandado en redes sociales. Mandas un mensaje a las mujeres muy específico. ¿Por qué?
Sí, obviamente porque las mujeres también se vieron afectadas un poquito por el error que te estoy diciendo, que lo acepto, que fue mío, que me equivoqué esa noche. Estoy arrepentido de todo lo que pasé esa noche, lo que pasó Luceli. Y puedes decirles a las mujeres también, pedirles muchas disculpas y pues nada, que respetar siempre sus derechos es importante, ¿no?
has pedido una segunda oportunidad. ¿En qué consiste esa segunda oportunidad que estás pidiendo, Renato?
Sí, creo que todos somos seres humanos, nos hemos equivocado alguna vez. De todo corazón sé que me equivoqué, lo estoy aceptando, estoy asumiendo esto con mucha responsabilidad. Y pues nada, pedirles una segunda oportunidad porque soy humano, me equivoqué y pues de aquí en adelante pues seguir mejorando como persona, ¿no?
Son las palabras de Renato Ibarra, de un arrepentido Renato Ibarra en esta conversación con John Sutcliffe. Él dice que hubo una discusión verbal, pero que no hubo agresión física a su mujer. El América todavía no confirma esta nueva oportunidad que pudiera darle a Renato Ibarra. Lo que a mí me parece importante, Ciro John, es que el América tiene que pronunciarse, decir cuál es su postura en torno al comunicado y estas declaraciones que le dio en exclusiva a John, el jugador del equipo de las Águilas del América.
Adelante, John.
No, mire, yo les diría que sí, yo creo que en algún momento dado sale Renato a hablar. En la mente de Renato, o así yo interpreto en sus declaraciones, él se ve regresando a la América. Yo creo que la América se ha tardado ya en
sí,
en
tiene que haber una postura, ¿no? Claro.
Yo creo que es un tema complicado. Si me preguntan a mí, yo creo que Renato la regó en grande, pero de toda la investigación que hice con varias fuentes, más allá de la entrevista, me reiteran que no hubo agresión física. Eso no quiere decir que no hubo una agresión. Y a mí, y lo dije el viernes en la noche en Sports Center y en Picante, sí me llamó la atención que una discusión, que en menos de 5 minutos que llevaba a cabo esa discusión, ya habían llegado 12 patrullas y 8 policías, ¿no? Pero ahorita el punto importante es, Renato está pidiendo una disculpa. No sé si la gente se la va a aceptar o no. Lo que sí creo es que el América ya se tardó en dar su postura de ¿se queda o no se queda?
Yo lo que siento es que están tanteando la reacción que hay en el medio. Yo sí reprobaría que se le diera una siguiente oportunidad en el América, porque entonces me gustaría escuchar al Club América en relación a qué hacemos con el comunicado que ellos mismos redactaron y publicaron el 12 de marzo del 2020, en que se lee: el Club América reitera su compromiso absoluto y cotidiano para contribuir a erradicar la violencia de género y a promover una cultura de respeto hacia las mujeres. En ese sentido, reprobamos tajantemente los actos realizados por el señor Renato Ibarra. Y más adelante se lee: el Club América es consciente de la situación de violencia contra las mujeres, por lo que ha promovido varias iniciativas para generar conciencia al respecto, como la del pasado fin de semana, titulada hashtag siempre con ellas. Entonces yo preguntaría qué hacemos con ese comunicado que publicó el América, porque al darle una segunda oportunidad a Ibarra querría decir entonces que eso habría que romperlo y tirarlo al bote, sí, de la basura, sí. Ese comunicado del 12 de marzo no fue el mismo rasero con el que midieron a los jugadores de su equipo sub-17 que se burlaron de una canción que tiene que es una especie de himno feminista. Ahí sí no tuvieron contemplaciones, sí, sí. Y activaron la guillotina de manera, sí, instantánea. ¿Por qué? Porque eran jugadores menos visibles y porque no iba a tener esta repercusión. Yo estaría en contra de que se le diera una segunda oportunidad. Yo lo que veo es que están tanteando el terreno para ver cuál es la reacción. No lo han podido colocar en el mercado porque esto está complicadísimo, no le van a poder sacar raja, entonces lo quieren regresar al equipo. Yo no creo que sea algo positivo, quedaría bastante mal Club América si lo hiciera.
Sí, fíjense que, y tienes mucha razón, Ciro, porque si ese comunicado, yo sé que la gente de la América hizo una investigación y encontró cosas a favor de Renato. Si fuera el caso así, tienes que salir y decirlo. Nosotros llegamos a una conclusión, pero en este tiempo nos dimos cuenta que por esto y esto y esto, nos gustaría y apoyamos a Renato que se queda, o de plano no. Lo que sí creo es que tiene que haber ya una postura, porque el hecho de que Renato salga a hablar, aunque sea a través de su cuenta personal de Instagram, y dejes correr el tiempo, pase lo que pase, yo no creo que le salga bien eso a la América, ¿no? Yo creo que es, si lo vas a apoyar o no lo vas a apoyar, tienes que dar ya esa comunicación oficial. Yo creo que el que tantearle el agua a los tamales creo que les está afectando, creo yo.
Oye, sí. Y un último comentario, perdón Beto, yo sé que ya está lista María Fácil, pero no quiero dejarlo pasar. Se está tardando América y la liga nada de nada, no reglamenta este tipo de situaciones. y ya va a empezar el próximo torneo, y no hicieron nada al respecto. Muy mal de parte de la liga.
De acuerdo, Ciro. Y pasamos de este terreno pedregoso al campo de golf con María Fassi, que ha ganado su primer título como profesional. María, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de poder estar aquí con ustedes, aunque sea por vía telefónica.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo fue tu experiencia al ganar este título allá en Estados Unidos.
Bueno, obviamente muy contenta por poder ganar por primera vez como profesional, poder hacerlo en lo que se convirtió mi casa durante 4 años, y bueno, poder compartir con gente que apoya a la universidad, gente que conocí durante esos 4 años, así que muy, muy contenta que lo pude hacer en Arkansas. Y bueno, llena obviamente de satisfacción y emoción de que pude ganar por primera vez, que ya me quité la presión de ganar por primera vez, y bueno, también con mucha ilusión por lo que viene y por empezar ya con la LPGA otra vez la temporada.
María, me da muchísimo gusto, te mando un fuerte abrazo. John Sutcliffe, ¿qué se siente recibir un cheque y que es tu primer trofeo que sabes que lo puedes ir a depositar al banco?
No, pues padrísimo, la verdad, que te den el cheque grande para la foto y ver mi nombre y que diga que bueno, que fue por el primer lugar, obviamente es una satisfacción inmensa. Afortunadamente mi mamá pudo estar ahí conmigo y bromeaba y me decía, este cheque es mío, por todas las friegas que me tuve que mandar contigo durante tantos años. Entonces me decía, este me lo quedo yo, y te digo, bueno, yo me quedo cuando gane el US Open, eso yo me los quedo.
Va a estar vaciado, pero... que llegues a tu casa en Pachuca y quitaron un cuadro y va a estar el cheque ahí pegado en la pared.
Va a estar el cheque, sí. Mi mamá creo que se llevó la foto del cheque grande, se llevó todo. Así que, obviamente contenta que se pudo lograr.
Oye, María, el reto que no han podido regresar al LPGA, se canceló el Evian, tantos torneos, lo difícil de querer regresar y que la LPGA no esté lista.
Sí, la verdad que ha sido un proceso bastante frustrante, sobre todo viendo que el PGA Tour ya regresó, que ya lleva 3 semanas jugando, y pues saber que a nosotros todavía nos queda un mes para retomar, pero pues bueno, yo la verdad con fortuna pude encontrar estos torneos que me permiten pues mantenerme competitiva, que me muestran dónde está mi juego, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que estoy haciendo bien. Así que, pues sí, la verdad que la espera ha sido muy larga, un poco frustrante, como se los decía, complicado encontrar pues esas ganas para ir a entrenar, para trabajar, porque por 5 meses no supimos mucho, no teníamos mucha información de cuándo regresábamos o nada de eso.
María, nos vamos a la pausa rapidísimo. ¿Nos aguantas el corte rapidísimo?
Sí, sí, claro.
Gracias.
Perfecto, perfecto. Volvemos después de la pausa con María Fassi en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso, Ciro, en esta tarde con María Fassi en la línea telefónica.
Sí, qué gusto saludarte, María. Ciro Procuna, tengo el gusto de conocer a tu padre, Andrés Fassi, desde hace muchos años. Mira, recién llegada a México con Roberto Saporiti, cuando por primera vez conocí a tu padre, hace pues 25 años tranquilamente. Y sé de primera mano que si algo caracteriza a tu padre, además de su bondad, es lo apasionado que es. ¿Qué te dijo después de ese título que ganaste en el NWA Charity Classic?
No, bueno, yo creo que le faltaban las palabras tanto, o sea, bueno, él, mi mamá, mis hermanos, no encontraba yo no sé palabras para describir, porque ellos más que nadie saben pues lo mucho que hay que trabajar para lograr estos momentos de gloria que no vienen fácil y que no pasan muy seguido. Así que pues nada, la verdad que o sea, llenos de orgullo todos ellos, sobre todo bueno, de mis papás que me han visto desde siempre, me han ayudado y me han guiado en este camino. Así que la verdad que por primera vez los dejé sin palabras después de, bueno, pues de una buena semana.
Y María, ¿cómo te preparaste en esos tiempos de pandemia en que todo se paralizó para regresar así de fuerte?
Pues la verdad yo tuve, fue como por fases, o sea, los primeros dos meses o mes y medio, la verdad que no hice mucho, descansé bastante, me enfoqué más en la parte como espiritual y mental más que cualquier otra cosa. Y después poco a poco fui retomando las prácticas, mi coach David Lederer, como que hicimos un plan de juego básicamente para saber qué hacer cada semana sin tratar de apresurar mis picos de rendimiento, porque bueno, obviamente no me sirve de nada jugar bien en mayo cuando esté jugando con mis amigos, porque pues no es cuando lo necesitamos, ¿no? Entonces con mucha precaución por ese lado, y poco a poco pues fuimos incorporando empezar a jugar más, tratar de alejarnos de la parte técnica. Y ahora que nos falta ya un mes para el retorno de la LPGA, creo que va a ser muy similar, a hacer un par de ajustes técnicos que siempre se puede mejorar. Pero la verdad que durante todo este tiempo lo más importante, sobre todo para mí, fue haber encontrado mucha paz espiritual y mucha paciencia para poder sobrellevar estos tiempos tan difíciles en los que nos toca vivir.
María, por último, ahorita que estás viviendo gran parte en los Estados Unidos, ¿podrías describir el respeto y lo que está logrando Abraham Mancer? Es decir, más allá de que sea mexicano, el respeto que se está ganando a Abraham como uno de los mejores del top de tops. ¿Qué opinas?
No, sin lugar a duda, yo la verdad tuve la fortuna de conocerlo no hace mucho. Es un tipazo, la verdad que es una mejor persona que lo es como golfista, o sea, Abraham. Súper centrado, los pies en la tierra, o sea, no hay muchos jugadores que han logrado lo que ha logrado en el PGA Tour, sobre todo con tan pocos años en el PGA Tour, y la verdad que ahí nos estuvo pegadas a la televisión la semana pasada pensando que
sí, caray,
que podía levantar el trofeo por primera vez, pero yo estoy segura que dentro de muy poco Abraham, Carlos, esperemos que yo podamos estar levantando un trofeo, Gaby, para México, y obviamente, bueno, para todo el esfuerzo que nosotros hacemos todos los días.
María, ¿cuáles son esos ajustes técnicos que dices que tienes que hacer para mejorar tu juego?
Yo tengo una falla, que es una falla, el famoso shank, que John, tú sabrás lo poco placentero que es pegar un shank.
Cuando pega la varilla y la pelota sale totalmente a la derecha.
Sale completamente a la derecha sin ningún tipo de control y la verdad que los tengo bastante seguido, o los tenía bastante seguido. Uh-huh. Entonces, bueno, es bastante técnico todo lo que me ha tocado hacer, pero en pocas palabras hemos tratado de alejarme de la posición que ocasiona el shank y, bueno, tratar de hacer que el swing sea más sencillo, que funcione de la mejor manera bajo presión. Y bueno, se ve que esta semana funcionó, así que esperemos que obviamente seguir trabajando y seguir perfeccionándolo, pero creo que estamos llegando a un lugar donde quiero estar, donde me acomoda estar con el swing donde estoy, y también que confío mucho en él.
Correcto, María. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Enhorabuena, un saludo a tu padre y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, señor. Aprovecho también para agradecer mucho, obviamente, el apoyo de mis patrocinadores, en especial Banorte y BWT, que son mis dos patrocinadores mexicanos, que bueno, obviamente sin su apoyo esto no podría ser posible. Así que, pues, muchas gracias por su tiempo, gracias por la llamada y esperemos que estemos haciendo más llamadas como estas.
Ya me quiero subir un avión de último minuto para llegar a verte ganar en la LPGA, María.
Ahí te estaré esperando, John.
Y prometo no hacerte llorar.
Sí, que eres experto en eso.
Sí. Muchas gracias, María.
Muchas gracias.
Felicidades.
María Fassi y Ciro.
Qué orgullo, sí. Qué maravilla. Sí. John, yo te quería preguntar por Abraham Mancer, ya lo mencionabas. Al final se cae el top 10 del torneo que se disputó en Connecticut este fin de semana. Sí. Lo ganó Dustin Johnson. Qué bárbaro, Dustin Johnson, con una tremenda actuación todo el fin de semana.
Sí.
Pero Mancer anduvo muy bien durante todo este torneo. Ya había quedado en segundo lugar poco antes. Me gustaría que abundaras un poco más en el sí. tema del golfista mexicano.
Mira, Abraham, a mí me da la impresión que necesita esa primera victoria para quitarse esa presión de un mexicano que no gana en 40 años. Y ahorita está jugando de los mejores del mundo y le llega en un gran momento. Ahorita necesita descansar, jugar más de 3 semanas no es necesario. Y por la pandemia, Ciro y Beto, se juegan 3 majors este año. El British Open se canceló, que es el PGA Championship en agosto, el US Open en septiembre y el Masters en noviembre. Abraham va a jugar bien en campos que se requiere pegarle derecho y no tan largo. Entonces una de esas puede pasarle como al Pato Cabrera, el argentino, que su primera victoria en la PGA Tour sea un major. Es cuestión de tiempo. Abraham está en un punto para volverse una figura y que estemos siguiéndolo muchos medios todas las semanas. Abraham está nada, Ciro. Necesita, como le pasó a Mickelson, que no había ganado un major, necesita esa primera victoria para quitarse la pena.
Claro. ¿Y por qué dijo María que eres especialista en hacerla llorar?
Fíjate, Beto, que el año pasado, en el torneo inaugural del Women's Amateur en Augusta National, donde se juega el Masters, que iba al tú por tú el sábado para ganar ese torneo y queda en segundo, y cuando le hago una entrevista y la veo, porque a veces María siempre trae los lentes, pero se había quitado los lentes, y a mí me ganó el sentimiento de verla que estaba medio triste. Entonces, es la verdad, a mí se me salió una lágrima, entonces la pobre, ella empezó a llorar, entonces me dijo, yo por tu culpa lloré, y sí, tú sabes que esto del cocodrilo se me da, Beto.
Me acuerdo cuando fue la presentación de tu libro, que me tocó, me hiciste el honor de
nombrarme
el presentador del libro.
Y una última cosa, María, esta victoria es muy importante, porque María, por ejemplo, tiene el mismo patrocinador, AT&T, que tiene Jordan Spieth, ¿no? Entonces, a María le han caído patrocinios muy rápidos y muy importantes, y no solamente en México, también en Estados Unidos. Entonces esta victoria le ayuda porque María ya recibe patrocinios como para que ya empiece a ganar. Entonces es bien importante. Ella le va a pasar igual que a Abraham. Necesita ganar su primer título en la LPGA para quitarse toda esa presión, ¿no?
Correcto. Vamos a cambiar de juego y vamos a escuchar a Lionel Messi. Esto decía Messi cuando llegó Artur, como le dicen muchos cronistas, cuando llegó al Barcelona. Ahora ya se va del Barcelona, pero esto decía Messi cuando llegó este jugador al conjunto azulgrana.
Bueno, creo que los que vinieron son todos muy buenos, pero si tengo que decir uno, me quedo con Artur, que me sorprendió. La verdad que no lo conocía mucho, sinceramente. Y salvando las similitudes, obviamente, y las comparaciones, de verdad que es muy, muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perderla, saber que se la da y no la pierde. Muy, muy confiable, muy seguro, y la verdad que me sorprendió, pero ya te digo, me gustaron todos los fichajes que hizo el club este año.
Esto decía Messi cuando llegó Artur, que ahora ya se va del equipo del Barcelona. Artur se va a jugar a la Juventus. Vamos a saludar a Manu Martín, que poniéndolo en términos periodísticos siempre pide la requiere la palabra porque hay cosas que decir, y eso es algo fantástico en este programa. Manu, qué gusto nos da saludarte, y ¿cuál es tu opinión sobre esta salida de Artur del equipo azulgrana?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues que es una salida para cuadrar números. No es una salida precisamente porque se esté buscando de otra manera, que no sea para cuadrar los números. Sale por una cantidad inferior por la que llega Pjanic, llegan al acuerdo la Juve y el Barça, y así se soluciona. Dicho esto, también es cierto que los 2 años que lleva en el Barcelona no ha mostrado lo que decía Messi, así que a Messi le cuide el oído Dios, porque lo que es la vista, el caso de Artur lo tiene bastante fastidiada. Es un jugador que no ha cumplido con las expectativas que se habían generado en él. Algunos dirán, bueno, pero ahora llega Pjanic, pero es que llega Pjanic con 30 años para firmar por 4, es decir, si estamos criticando que este Barça ha envejecido en los últimos años porque no se ha renovado, no creo que la renovación correcta sea la de traer jugadores de más de 30 años. Y esa es la situación de un Barça que sinceramente yo creo que está en un lío tremendo, que lleguen pronto las elecciones, que venga gente nueva, porque todos los días me crece algún enano en este circo.
Osmano, qué gusto escucharte siempre. Estoy de acuerdo con lo que mencionas, la diferencia de edades es Bárbara Pjanic 30, Artur 23. A mí me encanta Pjanic, pero creo que a los 30 años de edad no tendría que ser este tipo de jugadores los que el FC Barcelona está poniendo sus ojos en ellos. Yo te quería preguntar por otra situación, porque no nada más son los malos resultados que ha tenido el Barcelona después de la reanudación. Ahora es esta situación del desprecio a Eder Sarabia en una pausa de hidratación. Tal parece que tampoco este técnico le cuadra a las vacas sagradas del vestidor del Barcelona, porque tampoco es que estén jugando muy bien.
Mira, sí, lo hemos dicho muchas veces, es la dictadura que tiene ese vestuario con, pese a la cabeza, con todos los respetos del mundo, el mejor jugador del mundo en este momento, pero que seguramente por no molestarle, porque yo soy de los que piensa que no es Messi el que llama arriba y dice no quiero a Valverde, que venga otro técnico. No, yo lo que creo es que por algún gesto que hace, los de arriba piensan que por complacer a Messi está todo por encima del bien y del mal, y eso es lo que ha llevado pues a la situación de Valverde, la llegada de Setién ahora, que no es nuevo, porque pues acordáis que esto ya pasó en el Clásico. Y lo que pasa es que se olvidó rápidamente con alguna victoria. Yo le decía aquí que Setién, y me ha hecho mucha gracia, porque es esa frase que usamos muchos de victorias que tapan problemas. Dice, cuando hay victorias se olvidan muchos problemas que luego vuelven a salir cuando llegan las derrotas. Y eso es con lo que se están encontrando ahora mismo. El vestuario no quiere a Setién, el vestuario no quiere a Eder Sarabia. Quizá también Eder Sarabia es demasiado impulsivo y no guarda las formas o no está acostumbrado a tratar con este tipo de jugadores tan grandes. Y eso le está llevando a un problema, no a Eder Sarabia, sino al propio Setién. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que decíamos antes, que para contentar al vestuario y para contentar a Messi, pues ya la directiva empieza a dudar, y fijaros que esto sería la noticia, yo creo que de esta reanudación, que Setién acabe la temporada. Y esta mañana ya en Barcelona todo el mundo hablaba que habían avisado al técnico del filial, del segundo equipo, que se está jugando el ascenso a segunda división, para que estuviera preparado García Pimienta. Fijaros en una cosa, el Barça todavía no ha dicho adiós a la Liga, tal y como está jugando el Real Madrid, puede pasar cualquier cosa. Y lo que es peor, que el Barça sigue en Champions y que sigue vivo. Y cambiar y poner a un tipo sin experiencia, bueno, a lo mejor buscando al nuevo Zidane, que es lo que quieren ahora todos, pues yo me parece un poco locura y una pérdida de papeles lo que está teniendo, sobre todo la directiva, permitiendo a que el vestuario o que el vestuario pueda tomar este tipo de decisiones, sí, o forzar este tipo de decisiones.
Manu, te mando un fuerte abrazo. Yo lo que te quería preguntar, porque creo que viviremos algo de polémica ahora que empiece el fútbol mexicano. ¿Cómo van con esto de las nuevas reglas y cambios de FIFA? Ahí está lo de Benzema y la mano. Pareciera que las reglas de los penales hay que tomar un posgrado especial para entenderlo. ¿Cómo van en España con todas estas reglas nuevas de FIFA?
Pues mira, yo te voy a ser muy sincero. Si le afecta al Leganés de Aguirre, nadie se entera. Si le afecta al Barça o al Madrid, es un escándalo que nos dura hasta el siguiente partido. Así estamos. Las nuevas reglas de FIFA, de lo que más se está hablando, para que te hagas una idea, es que la pausa por hidratación en partidos que se juegan a 15 grados, como se han llegado a jugar, es un tiempo muerto de baloncesto, de básquetbol. Es decir, los entrenadores se dedican a dar instrucciones cuando no debería ser así. De la otra regla que se habla es la de los 5 cambios. Se está mostrando totalmente inútil, porque fijaros, ayer Zidane, 2 cambios. Hay entrenadores que hacen 3 y punto. Rara vez se llega a los 5. Y cuando se llega es para parar el tiempo. Y luego, en cuanto a la regla de la mano, que es la que más está afectando dentro del área, mira, con el responsable del VAR en España, yo tuve un pequeño debate hace ya algunas semanas, y te lo digo en serio, Velasco Carballo, el exárbitro internacional, que es un tipo genial, inteligentísimo, que sabe expresarse muy bien, no nos lo pudo explicar a los periodistas que estábamos con él. Con lo cual, figúrate el lío que ahora mismo. Al final, cada árbitro va a hacer lo que decidan. Cada semana las van cambiando porque reúnen a todos los árbitros y sobre una decisión la cambian para la siguiente semana. Y ahí hay mucha polémica. Porque como está el VAR, yo lo digo en serio, el VAR, además de otras muchas cosas, está haciendo malos árbitros. Porque al final los árbitros no señalan nada esperando a ver lo que dice la televisión. Y muchas veces la televisión no te puede decir nada porque las tomas son malas o porque es muy difícil verlo. Entonces esa es la situación que se está dando. Estas nuevas normas lo único que generan es más ruido y más polémica.
Con gol de Casemiro, el Madrid derrota al Español de Barcelona. ¿Pero qué tan lejos está el Madrid, Manu, de convencer a la fanaticada blanca?
Nada, tiene que me llegar a decir de la Liga. Yo cada día le veo la Liga más en el bolsillo al Madrid. Pero ayer contra el colista hubo momentos que el último clasificado mereció algo más. ¿Sabes lo que pasa? Que llega la genialidad, y ese es el mérito del Madrid. Llega la genialidad, el tacón de Benzema. Fantástico. Y se olvida el resto del partido. Cuando ha sido un 1-0 y nada más. Ciro, ¿quién va a ganar la Liga?
No sé, pero yo veo al Madrid muy encaminado.
El menos malo.
Sí, sí.
Pero yo espero que el Barcelona.
Yo también. Tiene jugadores con mucho oficio, finalmente, ¿no? Y creo que Zidane sabe manejar muy bien la presión en diferentes facetas, ¿no? Creo que le ayuda mucho también lo que fue como jugador para efectos de poder manejar la parte mediática de un equipo como el Madrid. Yo los veo muy en forma, como para llevárselo, aunque coincido contigo, tampoco fue un buen partido. Benzema está jugando todo, está en un gran nivel, ¿no?
Mira, Ciro, pero lo digo a los tres. Para mí el Madrid, yo sigo sin verle un estilo definido. Aquí se está criticando, se está hablando mucho, pero como gana, pues no hay nada más que decir. Que Zidane cada día saca una alineación distinta y nos sorprende a todos. Un día juega James, desaparece, juega Bale, desaparece, juega Rodrigo, desaparece, juega Vinicius. Hazard no está bien, pero tiene que jugar. Quiero decir, yo creo que la virtud de este Real Madrid para ganar la Liga está en la profundidad de banquillo, en cómo maneja ese vestuario Zinedine Zidane, en las genialidades y en la pegada que o bien Ramos o bien Benzema se inventan en un partido, pero en lo que se refiere a fútbol de verdad,
sí.
Yo sigo sin verse lo hace Real Madrid. Lo que pasa es que hay que valorar y aceptar que lo está haciendo muy bien en otras facetas que no tienen nada que ver con el espectáculo que el aficionado objetivo busca en el terreno de juego. A Radomir Antic le echó Ramón Mendoza siendo líder con 3 puntos de ventaja porque no le gustaba al Bernabéu cómo jugaba el fútbol.
Sí, sí. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, Manu Martín, allí en España. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este lunes, en este comienzo de semana. Ciro, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
A las 5 NFL Live, ahí sí me dejan hablar de americano.